Advertencia. El siguiente espacio está cargado de contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias.
El mundo se puede acabar mañana.
Lo importante es que estás en el mejor momento. Aquí y ahora.
¡Hola, hijos de su verica! ¡Vénganse de uno por uno, cabrones!
Bienvenido al lado real de tu fantasía.
Espacio no hablamos de lo último, de lo que está de moda.
Aquí solo hablamos de lo que rojea.
Anime,
manga
y contenido extremo para tus sentidos.
Abre tu mente porque así comienza el
banda. Yeah, claro que sí.
Así es, señores, bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos ustedes del ala 7900 de este destino de Norte a Sur. Están escuchando. Están escuchando el Angel Cast Alive, claro que sí. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos, banda. Muchísimas gracias por estar por acá. Aquí está su amigo Angel transmitiendo para todos ustedes desde algún punto perdido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Muchísimas gracias a las cuatro esquinas del mundo directo del portal angelcast.com, banda. Es ahí donde están escuchando esto, a través de la cuarta dimensión en Anime Nexus, Radio Anime Nexus. Una ovación también para allá, para toda la banda que nos está escuchando. Que nos está escuchando en la cuarta dimensión. De entrada, muchas gracias por eso. Siempre se agradece mucho que puedan dedicarle un rato a este espacio de mal gusto, a este espacio del absurdo, el lado seinen de su afición, el lado real de su fantasía. Ya lo saben, acompáñenlo con cheve, banda. Ay, cabrón, porque pues si no, luego se nos seca el gañote. El bonito gañote, ¿dónde está? A ver, vamos a ver dónde está la chela, ¿dónde está? Ay, saluda a toda la banda que está escuchando esto. Ya lo saben. ¡Woo! Salud. No, sí, porque si no, no aguantamos la noche, banda. No es fácil porque además esta noche se nos puede sacar un poco el gañotis. Porque vamos a hablar, ¿adivinen de qué?
¡Yay!
De leyendas urbanas. Así es, señores. Llegamos a nuestro octavo especial de leyendas urbanas aquí en el Angel Cast Alive. Un espacio ya tradicional. En lo que viene siendo este bonito espacio dedicado a todos ustedes, que existe por y para ustedes, banda. Así que aténganse a las consecuencias. Vamos a saludar rápidamente a toda la gente que llega puntual a la cita. Vamos a saludar primero a la gente que llega de directo en el portal angelcast.com. Ya lo saben, simplemente añádanos, denos un like en nuestra página de fans. Estén muy atentos del portal, tenemos noticias, lo más relevante, lo más chusco, como de que no, de la industria, del entretenimiento, del manga anime. Aquí lo podrán encontrar en angelcast.com. Saludos a Kill, saludos también a Raiko, saludos a Lil Carlos, saludos a Tequino, buenas noches, saludos a Crossfire, a Mago del Trueno, al buen Geras, a Shadow83, a Yuki, un saludo a toda su familia. A toda su familia, un abrazo, como de que no, hasta allá, hasta Tuxtepec, Oaxaca. También saludos a Shin Sakura, al buen Arcep y a un anónimo que tenemos por acá, no bien plantado. También vamos a saludar rápidamente a toda la gente que nos sigue en el canal oficial del Mixler. Ya lo saben, mixler.com/angelcast. Entren también si tienen problemas con el portal oficial. Saludos al buen amigo Crossfire, a Darío Alexis, al buen Geras, aquí también presente, a Ángel Sendejas, a mi hermano Shaq Espacial, a mi buen amigo Fernando Díaz, uno de los redactores, parte del equipo de redacción del Angel Cast. Como de que no, saludos a mi buen amigo Hakurei, a mi buen amigo Mike, a Fernando González, a Dodecaedro, un besote bonita. Saludos también a Juan José Martínez de la Rosa. También saludos a Asis, a Sakura Angel, a Armaral. Saludos también a Ichigo Kuno, a Shigox Gurosaki. También saludos a Basilic Novalik, a Little Carlos, a Ed Nara y a Justo César Quinto. Gracias por estar por acá, mando una ovación a todos ustedes, claro que sí. Vamos a estar al tanto también de sus opiniones. Vamos a ver qué dicen por acá. Derroya a todos, muy bien. El peor de todas las leyendas urbanas es la Jiggly Shop. No, hombre, al ratito vamos a poner ese bonito spot de la Jiggly Shop. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Vamos a ver. Dice Angel, pues a ver cuánto dura mi pila porque no estoy en casa. Saludos, mi hermano, ojalá que te aguante bastante. Por aquí alguien estaba pidiendo un saludito, ¿no? Vasily Gnovalik, saludos desde Matamoros. Saludos, como de que no toda la gente bonita de Matamoros que nos escucha. También saludos a toda la gente. Toda la gente de Honduras que también nos escucha. Buena onda por eso. Va a estar chido esta leyendas urbanas. Tenemos de todo. El final de Supercampeones, ya hablamos de ese. Recuerden que esta es la octava emisión. Pueden encontrar las otras 7 en el portal oficial angelgas.com. Muy bien. También saludos a Julio César Villanueva Arias. Disculpa, brothers, que si van llegando, pues hay que saludar primero a la gente que llega puntual. Eso siempre se les admira, eso siempre se les agradece. Muy bien, señores. Y ya lo saben, estamos en las redes sociales. Búsquenos en Twitter bajo el username @angelcast. También pueden buscarnos en Facebook con ese mismo criterio de búsqueda. Busquen simplemente AngelCast y van a dar tanto con la página oficial, que está llena de puros pinches cuates, como con el perfil personal de este loco que les habla. Este loco que pues se debe a todos ustedes, claro que sí. Simplemente añádanos, claro que sí. Bueno, justamente ya están Saludos al Moral. Justamente, señores, hoy 10 de mayo es el día de las madres, ¿verdad? Y bueno, no es que las madres no sean importantes en lo que es el espacio de Angel Cast. No se trata de eso, pero pues nosotros, bueno, en mi caso personal, pues festejamos a nuestra madre todos los días. No tenemos bronca con eso, realmente. Si hubo gente que agasajó el día de hoy a su señora madre, qué chido, pero traten de hacerlo todos los días. No se vale que de repente su jefita también le dé el peso de todo el maldito año a este día. Por favor, aliviánense. Nuestra madre sí es única, pero hay que quererla todos los días, y todos los días hay que recordarla, y hay que tener detalles con ellas también todos los pinches días. Porque bueno, nunca falta que hay gente que nada más le habla el día de hoy, o que únicamente le regala algo el día de hoy, o únicamente el día de hoy le dice te quiero. No mamen, no chinguen. Como muchas otras fechas que también son conmemorativas y también son de cierta manera importantes, eso se tiene que hacer todos los días, banda. Vale madre, sinceramente, que el día de hoy sea 10 de mayo. Porque madre tenemos todos y la tenemos todos los días hasta el final de los tiempos. Claro que sí, pero una ovación como de que no a toda la gente que tiene familia y que la quiere mucho y le significa mucho todos los días. Pinche día asqueroso. Maldita mercadotecnia. La detesto, me cago en la mercadotecnia. Así que pues bueno, un saludo a toda la banda que entendió el mensaje. Y a los que no, pues también, qué diablos. ¿Qué sería este espacio sin ustedes? Ay, vamos a ver. Dice por aquí el buen Julio César: en mi país es el segundo domingo de mayo. Muy bien, hermano. Vivan las madres, exactamente. Sí, no, ya lo saben, no es necesario festejar un solo día. Qué padre que tengan detalle con su mamá, pero tiene que hacerlo todos los días, cabrones. Y de tiro su mamá está esperando este día. Es el único día que espera en todo el año, porque efectivamente ustedes son unos culeros. Unos culeros desalmados. Y no se merecen a la madre que tienen. Vamos a ser bien sincerotes, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales. En las redes sociales, pues de buen amigo Carlos ya nos dio un retweet. Buen amigo Hakurei también. También me parece que Waldo Chan, @WaldoChan, también nos dio ya un retweet. Gracias por eso, hermano. El buen Shaq, desde luego. Ya lo saben, estamos aquí a la expectativa. Vamos a ver qué tal les parece nuestro especial de leyendas urbanas de esta noche. Shinsakuran dice, acá se celebra el domingo que viene. ¿Qué onda, mi buen amigo Shinsakuran? Yo lo digo porque mi mamá está esperando el saludo del Angel. Buena onda, saludos, ¿cómo de que no? Ya lo sabes, a tu mamá, a toda tu familia. Dice Mago del Trueno, un saludo a mi suegra, la mejor suegra del mundo. Saludos, como que no, a la suegra de mamá del Mago del Trueno. Ya le iba a regar. Muy bien, muy bien. De hecho, por aquí tenemos una petición de cumpleaños. Justamente, vamos a saludar también a toda la gente que nos hizo el favor de darle un like a lo que fue el evento. Denos un segundo para cargar los saludos. Aquí están. Muy bien, ahorita como de que no vamos a darle átomos con esos saludos que tenemos reservados. vamos a entrar de una vez al evento para ver quién nos tiró buena onda y a ver si hay algún comentario. Recuerden que todos los comentarios, sugerencias, háganlas directamente en el portal, háganlas directamente al correo electrónico que es angelcast@hotmail.com o háganlas a través de Twitter para que tengamos el registro, ¿no? Saludos a Sayuri, a Sayuri Sam, a Sayuri, qué diablos. ¿Qué apellidos tan complicados se ponen de repente, banda? Tun, 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 tun. También saludos a buen Hikaru Kasami, que me pregunta, oye, ¿hasta cuánto tengo para enviar mi audio o escrito? Pues tenían precisamente hasta esta mañana. Ay, aquí está, muy bien. Ya tengo aquí el saludito a la mano. También saludos a Kota Hirano, a mi buen amigo Fernán Gorras. Abrazo a mí, Corey Green. También saludos a Justin Derefe. Y cómo de que no, saludos a las 88 personitas que dijeron sí, vamos a estar ahí escuchando, cómo de que no, aunque sea en espíritu, el Angel Cast Live de esta noche, una ovación para todos ellos. Y banda, vámonos rápidamente a lo que es el corte musical, el bonito corte musical. Vámonos con algo, claro que sí, algo que me pidió mi buen amigo, mi brother, Marco Antonio Flores Saldívar, que nos dice, me disculpo brother, pero trabajo hasta la medianoche, igual no dudes que escucharé en formato podcast. Puedes ponerle la rola de X-Matic del OST de Blaze Blue a mi papá, por favor, dedicada, porque cumplió años el lunes. Buenísima onda por eso, señor. Y pues bueno, de parte de su hijo vamos a ponerle una rola bien quicosa. Espero que usted conozca este juego, al menos el soundtrack está bien chido. Y desde luego nos vamos, como de que no, con X-Matic de Blaze Blue. Espero que les guste y nos seguimos con algo más. Algo chido, como que no, del soundtrack de Silent Hill 2. Una rolita sorpresa, espero que les guste. Y regresamos con el ranteo semanal de Shingeki no Kyojin, aquí en el Angel Cast Alive. ¡Yo! Thank you.
comparto con mis friki friends en sus casas. Debería existir un lugar donde pueda mostrar toda mi friki humanidad.
Y una vez más.
Pues ya no esperes más. Hay un lugar donde puedes ser tú mismo y además pagar lo que se supone que puedes hacer gratuitamente en tu casa.
¿En serio? ¿Dónde?
En la Jiggly Shop.
Jiggly Shop.
Jiggly Shop.
¿Jiggly Shop? Suena a que se piratearon el nombre de un Pokémon.
Sí. Es un nombre súper original. Nada que ver con los monstruos de bolsillo. Peluches, apiches, pin, mochilas, morrales, San Marcos, zarapes, zapatos. Lo que la bonita pila le damos. Y todo con impresiones y bordados de mala calidad de sus series favoritas de anime.
¡Wow! Suena que los precios deben estar súper elevados.
Para nada. Solo por debajo de esos productos elitistas que ellos dicen originales.
¡Vaya! Suena como un tianguis.
Jiggly Shop.
Ok, Jiggly Shop. Vaya, ya me estoy acostumbrando al nombre.
Y si nos visitas el día de hoy, en la compra de dos morrales de Naruto y tres pines de Fairy Tail, te llevas gratis un boleto en el super concierto Vocalo.
¡Vocaloid! ¿La de Hatsune Miku?
No, es la Luigi. ¡Vocalo!
¡Súper genial! ¡No puedo esperar más!
¡Te esperamos! Ya puedes encontrar Evangelion Q en bolsita.
¡Ay, abuelito! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es viernes 13 y noche de luna llena! ¡Y se nos atravesó un gato negro!
¡No te preocupes, Paquito! ¡Estamos bien! ¡No va a no te acerques a esa casa! ¡Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables!
¿Cómo? ¿Vampiros? ¿Hombres lobo? ¿Zombies?
O ¡mucho peor, Paquito! ¡Geeks Podcasters!
¡Ay, no!
¡Sí! Y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, les polean las películas a cuanto incauto se le encuentre.
¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito?
¡No hay forma! ¿Cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? ¡Es imposible, Paquito!
¡Ay, abuelo, tengo miedo!
No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet DesdeAbajo.net. De lo contrario, hallarás reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida.
¡Ay, abuelito! ¡Ahora sí te la jalaste! ¡Yo pensé que era en serio! ¡Aquí tengo mi laptop! ¡Mira! ¡Desde abajo, punto! ¡No!
¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes no hagan lo mismo! ¡No vayan a desdebajo.net! ¡Sálvense!
¿No te has enterado de qué anime sale esta semana? Pues ven, entra a angelcast.com y descarga Anime Fast, el podcast en el que te podrás enterar de las noticias más importantes del mundo del anime, manga y videojuegos de la manera más rápida. No lo olvides, entra a angelcast.com y descarga Anime Fast todos los fines de semana. Puedes seguirme en Twitter como Shaq88 y en Facebook como Shaq Espacial.
Aquí despertamos tus sentidos, así que a chillar otra parte. Estás escuchando el
Angelcast Live.
¡Ay, güey! Y regresamos, banda, claro que sí. Regresamos, claro está, con el ranteo semanal Attack on the Titan, Shingeki no Kyojin. Buenísima onda. Gracias por estar por acá, ya se están viendo más banda aquí a la transmisión. Saludos, como de que no. Saludos a Quiero, a Samilla. También saludos a Goro Blast. Saludos también, vamos a ver por acá al buen Ed Kun, que parece que es la primera vez que nos escucha. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver quién más anda por acá. Ya llegaron 52 personas. Ya logramos 52 personas en el Mixler. Saludos a mi buen amigo Nana Rioske. Un abrazo, mi hermano, como de que no, del equipo del Delirium, del equipo de Leviatánime. Saludos a mi buen amigo Shez, hasta allá, hasta la radiante Argentina. Saludos a mi buen amigo Abner. Mi buen amigo Abner de los Freaks del Espacio. También saludos a Len Len, a Rafa CG, ay güey, a Isaac Abel, a Mimisi, a ver, se ve interesante, ay sí, ¿no? A Mimisi, a Ors, ¿cómo de que no? A Grey Eve, a Anderson Lu, a mi buen amigo Gerardo BPN, me parece que es él. También saludos a Bebé, al buen Checo, ¿cómo de que no? Del Anatema Podcast. También saludos, ah, por acá está Ed Nara, me parece que también lo tenemos allá en el portal oficial. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más? A Pablo Aguilar, al buen amigo Enormero, a Javier Hernández también, saludos. Muchísimas gracias por estar aquí también, el buen I Like Tacos, ¿cómo de que no? ¡We Like Tacos! ¡Yay! No mames, ¿y qué hambre me va a dar después de este especial? ¡Qué chido, banda! La verdad que sí. Qué bueno que se estén uniendo. Saludos a toda la banda. Si alguien me faltó por ahí, ya lo saben. Pueden decirme. Si quieren peticiones musicales, háganlo a través de un DM, a través de Twitter. Ya lo saben, añádanme simplemente como @angelcast. Y manden su rolita. Saludos también vía las redes sociales a mi buen amigo aquí presente, Pablo Aguilar Pérez, @NexusCorp. Gracias por estar por acá, brother. Gracias por el buen retweet. Igual, de igual manera, a mi buen amigo Chess, a mi buen amigo Hakurei. Desde luego también a Erika Dan López, @Eric_Z19, que tenía un mes que no nos escuchaba. Gracias por estar por acá, hermano. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este espacio algo posible. Chido por eso. Ay, güey. Dice Geras, ¿qué tal, Angel? Pues petición musical digna, como para leyendas urbanas, pues Nocturna de Monspell. Claro que sí, vamos a ver, brother. Saludos desde Zacatex. Vamos a buscarte tu rolita, hermano. Nocturna Monspell. Para podértela tener para el siguiente bloque. Como que no va a ser un placer. Y pues sí, muchachos, en efecto, vamos a hablar de esta gran serie, que pues bueno, ha llegado finalmente el anime y que ha dejado a mucha gente con un buen sabor de boca. Shingeki no Kyojin, qué buen episodio el número 5, espero que ya lo hayan visto, si no, pues se les durmió el gallo, banda, ya lleva una semana al aire. Ay, si no. Está muy muy bueno. Prácticamente ya comienza una de las partes climáticas de la serie. Va a haber algunas explicaciones, algunos momentos incómodos dentro de Shingeki no Kyojin. Y pues bueno, recordarán que el cliffhanger del episodio anterior, pues fue que volvía el titán colosal. Gran escena, gran cierre. Ya creo que había mencionado, pero incluso en el episodio anterior, dentro de lo que era el manga, se podía percibir como una especie de alucinación de parte de Eren en esta visión. Esta visión repentina de lo que es el titán colosal, porque el güey ni ruido hace, prácticamente llega mágicamente. Vuelve a manifestarse, al parecer con una especie de trueno, una especie de relámpago. Pero prácticamente no se sienten sus pasos. Eso pues hace pensar, hace suponer algunas cosas medio siniestras en lo que es el universo de Shingeki no Kyojin. Y pues bueno, comienza el ataque furtivo, sobre todo de Eren, que es el primero que se puede reponer de la impresión del titán colosal. Intenta remeter contra él, pero pues puro chile, no lo logra ni tocar, porque así como llega, desaparece en medio de una nube de espeso y candente vapor. Y bueno, el pánico no se deja esperar. Ha abierto un boquete de unos 8 metros en lo que es el siguiente muro, el muro Rose. Entonces algo se tiene que hacer porque la tragedia se puede repetir. Y prácticamente huir hacia las colinas, pues no es la mejor de las ideas. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en nuestra primera reseña de Shingeki no Kyojin, que pues bueno, realmente estos muros están diseñados como una trampa mortal. Irse al centro únicamente es perdición y más muerte. Prácticamente no hay cupo para todos dentro de los muros, de los últimos muros interiores. Pero vemos un poquito más de desarrollo de personajes, vemos a todo el mundo bastante paniqueado, vemos incluso cómo cargan sus tanques de gas, ese preciado elemento con el cual se mueven todos los militares, todos los del cuerpo de la milicia, sobre todo de los de la Brigada de la Exploración. Está bastante cañón, está muy bien realizado eso. Y bueno, pues la muerte y la sangre no se van a dejar esperar, banda. Está bastante chido. Otra cosa bastante a su favor de lo que es la adaptación del anime es que vemos aunque sea de lejos, cómo es que repercute esto a los muros interiores. Cómo es que el rey prácticamente está que se caga para adentro, el pobre tipo, cuando se entera del ataque. Eso está muy chido, le da un poquito de trasfondo, le da un poco más de credibilidad y un ambiente pues de unidad a todo lo que son los muros, ¿no? Porque realmente en el manga los vemos pero mucho muy adelante. Así que pues está bastante bien, incluso vemos por ahí el buen Pixis, uno de los veteranos de la Armada de Reconocimiento, que pues no duda en zamparse una pinche botella del mejor vino del rey para intentar sobrepasar la noticia, la impresión de la noticia, porque pues bueno, al parecer esta persona ha tenido mucho que ver con los titanes anteriormente. Vamos a hablar ya después de eso, como de que no. Y sí, bueno, la actitud chocante del rey, pues no se hace esperar. Está bastante padre, eso le da bastante carácter al asunto, le da bastante dimensión a la tragedia. Y pues bueno, ahora sí que sin querer queriendo, ya todo el mundo está graduado y prácticamente tendrán que aventarse su primer trance, su primera madriza con un titán o con bastantes titanes. Prácticamente se nos promete que van a ir invadiendo de a poco. No se conocen muchos puntos débiles de los Titanes. Tristemente recordamos en un flashback de Eren y su banda que el único punto débil que pudieran parecer tener es precisamente la nuca. Un punto bastante interesante, luego van a saber por qué. La nuca es el único punto frágil que tienen, pues al cortarles ahí ya no se regeneran y al parecer mueren de a poco. No parecen tener otra intención los Titanes más que derrotar a la especie humana, porque según las escasas investigaciones que se han podido recuperar del campo de batalla, los Titanes únicamente atacan a la especie humana, animales no les hacen absolutamente nada. Está bastante chido, también se nos da una especie como de recuento de lo que es la tecnología que se posee contra los Titanes, que es prácticamente nula. Es bastante triste ver que, pues bueno, este lugar que es tan steampunk, pues no han desarrollado armas de fuego portables. Lo más parecido son los enormes cañones imprecisos, además, que están postrados sobre los muros Rose, entonces, pues bueno, es bastante desesperante la situación. Y bueno, es de entenderse, porque es supuestamente el último asentamiento humano que queda. Entonces, pues, lo que es la protección es más importante que la ofensiva. Las escenas de acción inmediatamente los van a capturar. De hecho, algo que yo he estado diciendo ahí en redes sociales es que si quieren adentrar a algún fanático de los cómics al anime, pues pueden empezar con Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin les va a ofrecer acción a la Spider-Man. ¡Ay, güey! De la mejor calidad. Está muy padre, de hecho no me había dado cuenta de eso, pero sí, en efecto, tiene muchas similitudes en cuanto a Spider-Man este asunto. Puede estar inspirado, ¿cómo de que no? Está bastante genial. Los Titanes, al parecer, igual que las unidades Evangelion, que los ángeles de la mitología de Evangelion, tienen alguna capacidad sobrehumana que les permite pasarse la gravedad por los huevos. Es decir, pueden correr, saltar, maromearse si quieren, y la gravedad realmente no los afecta. No son tan lentos como pudieran parecer por su tamaño, y eso va a ser una cualidad bastante bastante de temer para cuando se entren en combate con ellos. Está bastante chida esas escenas de acción. Los Titanes no tienen los diseños más asombrosos que puedan imaginarse. Prácticamente son una especie de aberraciones. Su origen no es no es tampoco exacto. Pero pues bueno, para que nos dejen en claro su papel como criaturas bastante desagradables a la vista, cumplen bastante bien con su cometido. Y bueno, la acción, lo que son las heridas de Eren en este episodio son geniales. Está bastante bien retratado, está muy bien llevado, incluso le mete un poquito más de dinamismo que no se ve mucho en el manga. En el manga, pues bueno, la gente que ya lo habrá leído se dará cuenta que pues realmente lo que le ocurre a Eren en este episodio pues es bastante seco. Ya en el anime se le da un poquito más de cuerpo, se le da un poquito más de personalidad, un poquito más de dimensión a la tragedia, porque de verdad que se va a poner bastante mal. Evidentemente hay gente que como pudiéramos ver en cualquier película que retrate lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues veremos que hay gente que se congela del miedo y pues bueno, que muere al instante, ¿no? Porque pues así es la guerra, y realmente lo que estamos viendo es un retrato de una guerra fantástica, una guerra fabulosa por preservar la especie humana. Así que ya lo saben, banda, chequenlo, como de que no. Attack on Titan sigue bastante bien. La adaptación está siendo bastante, bastante más por el manga de lo que pudiéramos considerar. Y no se la pueden estar perdiendo, señores. Este es el manga de la temporada. Una ovación chiquita. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Ay, qué bonito, banda, qué bonito. Ya lo saben, háganme sus peticiones, por favor, vía DM en Twitter, o dándole doble clic a mi user y abriendo lo que es la conversación privada en el portal oficial angelcast.com/live. Ahí pueden entrar, conectarse y ver qué onda. Vamos a ver. Vi una rola de Gótica Freaks. Híjole, pero no lo tienes en ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Uy. No en kanjis, brother. Me piden una rola, pero en kanjis. Y no puedo copiar aquí los kanjis. Muy bien. Sí, bueno, ahorita vemos que onda en Wingard Blast. Pásame de entrada. Si puedes, pásame el nombre de la rola. Y se me olvida cómo se llama, cómo se dice. Cuando quieres que te lo pasen, pero en sílabas. Y la gana Katakana es otro pedo, ¿verdad? Ah, en Romanji, pásame el título en Romanji, brother, no seas así. Y te la ponemos, claro que sí, ahí está. Ahí tenemos el ranteo semanal de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Vamos a ver, bueno, en lo que me puede decir mi buen amigo Gold Blast, ¿cómo se escribe en Romanji la rola que quiere? Espero que me la pueda pasar. Vámonos a rola, justamente, vámonos con una petición. Una petición chida. Una petición alivianada. Vamos a ver. Algo de Monspell que nos pidió mi buen amigo. Mi buen amigo. Ay, cabrón. Shin Sakuran. Vamos a ver. Creo que todo no lo tenemos. No lo tenemos todavía. Ah, qué cosa más triste. No importa. Ahorita se la ponemos. ¿Cómo de que no? Es solo cuestión de tiempo. Por mientras empezamos el corte musical. Con algo a cargo de una banda. De una banda de guanatos. ¿Cómo de que no? Una gran banda que se llama Insertion Loss. Que acabo de conocer hace poco. Vámonos con uno de sus rolonones disponibles. De lo que va a ser su nuevo material. Su nuevo material que aún todavía no llega al mercado. Con este gran rolonón. Con su single que es Dream On. Gran rola, como de que no, de Guadalajara para el mundo. Algo de metal, power metal, bastante franco, bastante poweroso. Y nos seguimos, como de que no, con esta rolita de Monspell nocturna que nos pidió mi buen amigo Shin Sakuran. Así que ya lo saben, en un momento más continuamos ya con las leyendas urbanas de esta noche, porque tenemos mucho que contar y muy poco tiempo para dormir aquí en el Angel Cast Alive.
Don't bow. The ocean of dreams are this place. Mechanical and soul. Bomboncast.
Motorizada.
Oh sí, lo recuerdo bien. Mi pareja y yo patrullábamos las calles de la colonia El Bondojito cuando recibimos una llamada de central.
Aquí central, llamando al comandante Nelson. Repórtate, Nelson.
Aquí el comandante Nelson, qué pasión.
¿Y qué le digo? ¿Y qué me dice? Tenemos un 18 tirando la 24 en su zona.
Pues vamos para allá, pareja.
Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. A este compa ya se lo cargó el payaso. Como identificación trae una membresía capa dorada de Club de Fans de Hobbies y Zombies. Expedida a nombre de Cosme Fulanito.
Y me cae que vas para detective, hinche Kowalski. ¿Y qué es eso de Hobbies y Zombies?
Aquí hay un 01800. Estamos marcando.
Hola, estás marcando a la línea de atención de la octava temporada de Hobbies y Zombies. Por el momento, todos nuestros podcasters están ocupados, pero puedes descargarnos en hobbyzombies.blogspot.mx o escuchar nuestras transmisiones en vivo todos los viernes. Por su atención, gracias.
Bueno, Kowalski, pues caso cerrado.
Así es, Nelson. Ahora, pues vamos, ¿no?
Por la hora, ¿no?
Parece que va a llover, el cielo se está mirando.
Tortillas con mantequilla, tía Alan.
Con su rico lenguaje obsceno.
Con sabor a chicle, las del Torito.
Mientras usted se encuentra sentado en la comodidad de su hogar, una guerra secreta se está gestando. Un freak.
Va, pinche atro, voy con mi dragón marihuano de ojos rojos.
Un pinche enfermo.
Ah, sí, güey, ahí te va mi pinche alien biónico mutante.
Un otaku fighter.
No mames, pinche atro, ese cómic de alien no es canon. Si quieres arreglar el pedo, vamos a entrarle mejor al Street Fighter.
Un escuincle.
Si Luffy le gana a Goku, se chingue a cualquiera de ustedes.
Ay, ajá, bájale de huevos, pinche chamaco igualado.
Si a usted le interesa saber más de las desaventuras de este grupo de inadaptados, Drogies and Beers es el podcast para usted. Escúchenos en nuestra cuenta de iVoox.
Ya tengo internet.
Oye, amigo, ¿te late el rifle?
Vergas. Yo nunca estuve en esa encrucijada.
Agregamos un puñado de semillas del ermitaño, dos tazas de agua de los pozos malditos de Yusenkyo,
medio rabo de zorra de nueve colas.
Freímos las semillas a cosmos lento.
Y con la ayuda del poder de la luna, mezclamos todos los ingredientes.
Momento, momento, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando?
Pues, de la ensalada de otakus.
Un lugar donde hablamos de anime, manga y todo lo que rodea el entretenimiento nipón.
Todo esto aderezado con nuestra receta secreta que es...
Wow, espérate. Mejor que nos escuchen todos los domingos de 8 a 10 de la noche por FasterFM.com.
Para que disfruten junto con nosotros de nuestro variado y rico menú que les llevaremos semana a semana. Faster FM, una nueva forma de escuchar.
No solo de música vive el geek.
Aquí tenemos algo que decir.
Estás escuchando el Angel Cast Alive.
Hey banda, regresamos.
Regresamos, claro que sí, esta noche. Bonita noche de leyendas urbanas, 10 de mayo. Ah, qué bonito. Qué manera de darle la madre a este bonito día, ¿verdad? De verdad digo, nomás para que vean que nos vale madre mucho ese tipo de modas impuestas. Pero bueno, aquí estamos, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Son los buen amigo Crossfire, que nos hace favor de pasarnos una liguita. Ahorita vamos a leerle, hermano. Gracias por eso. Mira, este güey salió más chingón. En lugar de escribirme algo, grabarme algo, me pasa una liga, ¿no? Bien chiles. Ay, Crossfire. Pero bueno, te la voy a pasar por esta única ocasión. Así que ya lo saben, para la próxima vez recuerden que siempre tenemos especiales de leyendas urbanas. Puede llegarles cuando menos se lo esperen, así que mándenos de todos modos sus historias, sus relatos en audio o escritos, pero bien escritos por favor, para ponerlos en las siguientes emisiones, tenerlos agendaditos y ustedes no se queden con ganas de compartir su leyenda, su relato sobrenatural. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón de eso se trata! Porque qué bonito, ¿no? ¿A cuántos no nos ha metido un susto de repente algo? ¡Ay, güey! Bueno, lo importante es de repente como creerse, ¿no? El sustito. Digo, no es que les esté diciendo que algo les pase. Debe ser espantoso que uno pueda contar que lo asustaron en algún momento de su vida. Debe ser... Pero bueno, el punto es ese, banda. Vamos a comenzar prácticamente con uno de los relatos que nos hizo el favor de mandarnos mi buen amigo Melanio. Melanio desde Lima, Perú, que dice: hola mi hermano Angel, aquí tu buen amigo Melanio haciendo como siempre mi respectivo spam. Y bueno, ya que solicitaste historias o leyendas que se rumoreen por ahí, te diré que precisamente sobre el tema estuve curioseando, interrogando a algunos compas de la chamba acerca de que si conocían alguna, y felizmente uno me contó sobre esta historia que se cuenta allá en el pueblo donde nació, que explayó ahora. Se dice que hace mucho tiempo, por el año de 1815, en la provincia de Cajamarca, aquí en Perú, existía un cura que vivía en una parroquia llamada San Pedro, la parroquia de San Pedro. Según cuenta la leyenda, el cura se había prendido de la hermosura de una bella muchacha, la cual, al notar el trato especial del sacerdote y los distintos ofrecimientos que le hacía, le puso un alto diciéndole que ella pues no era tan tonta como para caer en pecado. Ah, y mucho menos con un cura, qué mal pedo. Luego por eso se ponen a violar niños, ya ven. Es así que el cura, lleno de deseo por la agraciada chica, y al darse cuenta de que sus muchas oraciones no surtían efecto, quiso saber si quizás haciendo un pacto con Satanás, este sí le podía dar lo que Dios no parecía estar interesado en darle. Lo que ninguno... ¡Ay, cabrón! Pues, muy bien, ¿eh? Es así como después de mucho investigar, parece ser que logra un pacto con el maligno y la muchacha un buen día accede a sus requerimientos amorosos. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que los padres de la joven, al notar el comportamiento extraño de su hija, salidas nocturnas y aparente cambio de actitud, decidieron seguirla. Es así como descubren la herejía y apresan al sacerdote días después de asegurarse que su hija se encontraba a salvo en casa. Entonces los pobladores hicieron lo que creyeron como justicia en sus propias manos y decapitaron al cura, enterrando su cuerpo en el patio de la iglesia de San Pedro y su cabeza en una casona abandonada que se encontraba muy a lo lejos de cualquier campo santo. Después de esto se comenzó a correr el rumor de que muchos habitantes de aquellos rumbos veían caminar el cuerpo decapitado por todo Cajamarca en busca de su cabeza. Y a cualquier persona que encontraba por el camino, le arrancaba la suya con la esperanza que esa fuera la que se le quitó en vida. Y actualmente se sigue diciendo que por los caminos abandonados se sigue viendo esta extraña aparición. Y bien, esto es lo que me han contado, y ya sea realidad o mentira, te diré que en la Sierra de Perú se cuentan muchas otras historias sumamente parecidas. Amigo Angel, se despide tu amigo Melanio, Melanio de Lima, Perú. Claro que sí. Muy bien, hermano, gracias por el comentario, gracias por la historia. De hecho, te diré que lo que es aquí en México también se cuenta mucho eso de decapitar gente, sobre todo los sacerdotes. Qué mal pedo, ¿no? Sí es clásico que de repente nuestro abuelito nos quiera precisamente contar acerca de un sacerdote que pues fue decapitado por pasado de chorizo. Eso no es raro, claro que no. Gracias, muchas gracias, hermano, por la leyenda. Y pues ahí la tienen, así de fácil, así de sencillo. Igual que Melania, igual que el doctor Caramón el Blanco. Participen, manden su escrito, manden su audio al correo que ya conocen, angelcast@hotmail.com, o mándenlo vía DM directo en Twitter bajo el username @angelcast. Así de fácil, así de sencillo es, señores. Así de sencillo es. Vamos a ver qué es lo que dice el chat de angelcast.com. Saludos para Mark Ishiro, buena onda, anda llegando gente nueva por acá. Gorblast, ahorita te ponemos tu rolita. Saludos también a mi buen amigo Dichi, alias el Dichi. Saludos a Tequino, claro que sí. También saludos. Tenemos a 3, 4, 5 anónimos aquí. Espero que se pueda identificar para poderles mandar su bonito saludo. También saludos a mi buen amigo Dead Dragon, que también se acaba de unir aquí al asunto. Ya tenemos 61 escuchas, claro que sí, gracias por eso. Saludos a mi buen amigo Bexling, saludos compadre. Luego dices que me olvido, ahí está tu saludo. Saludos también al buen Alka, al buen amigo Ragnarok. A Carlos Murano Osorio. A Juan José Martínez de la Rosa. Ah, ya te había saludado, tío hermano, sí es cierto. Pero qué diablos es jabón que no se gasta. También saludos a Mario Asterión. Vamos a ver. A Grey Eve, que me parece que ya también lo había saludado. Muy bien, y a los cuatro anónimos que siguen ahí de necios. Espero que se puedan identificar para mandarles un saludo como debe de ser. Como debe de ser. Julio César dice que él es de Cajamarca y jamás ha visto tal cosa. Esperemos que jamás la veas, hermano. Buen Vex, hasta que se acordó de mí. Pues claro que me acuerdo, compadre, pero bueno, de repente lleven comentarios, tú me entenderás. Y nos seguimos, ¿cómo de que no? Con la siguiente leyenda urbana. ¡Ay, cabrón! Seguimos, claro que sí. Con esto, que se intitula El enigma de las figuras de Acámbaro, señores. Las figuras de Acámbaro. ¿Se imaginan que en algún momento hubiese existido la posibilidad de que los seres humanos convivieran con los mismísimos dinosaurios? ¡Ay, güey! Pues quizás sí ocurrió, banda. Quizás sí pudo haber ocurrido. Y es que, tal como lo plantean muchas cintas de ficción, a lo largo de los años es un tema que parece apasionar a mucha gente del ramo creativo, pues esas enormes criaturas parecieran haber sido sacadas de un cuento, una historia donde se nos hablaba de un mundo que podía albergar enormes formas de vida sumamente separadas de lo que conocemos hoy día. Y pues resulta que en algún lugar del planeta se encontraron una serie de figuras antiquísimas que sugieren que esto pudo haber ocurrido en algún momento de la historia no conocida de la humanidad. En aquel año de 1944 y con el mundo de cabeza por la guerra, se descubrieron unas figuras muy antiguas hechas por el hombre que asemejaban la forma de los dinosaurios más conocidos en nuestros días. Entre estas figuras hay incluso unas que describen enormes animales estilizados como bestias de tiro, e incluso se muestran unas que son montadas por figuras que representan seres humanos. Estas son las famosas figuras de Acámbaro, Guanajuato, un pequeño pueblito de crepúsculos arbolados, ¿verdad?, perdido en la inmensidad de nuestra querida República de la Banana. Es ahí donde Waldemar Gusrut, el nombre de este aventurero extranjero que llegó a México en tiempos mejores, gracias a su curiosidad se descubrió pues la cultura chupícuara, exactamente, una de las culturas más antiguas de México, incluso más antigua que la tarasca, a quienes se consideran las primeras civilizaciones humanas sobre lo que fue Mesoamérica. Así fue como el buen Waldemar, pues paseando a caballo por el Cerro del Toro, allá en Acámbaro, les recuerdo, encontró una extraña figura de barro que no se parecía a nada de lo que hubiese visto en algún museo hasta el momento, pero que identificó claramente como una extraña especie de reptil, muy parecido al estegosaurio que conocemos actualmente. Esto lo llenó de curiosidad que al mismo tiempo de frustración. No entendía si era un juguete o algún objeto de culto, y entonces le ofreció una recompensa a todos los lugareños que le llevaran figuras del mismo tipo a su casa. Todas las compraría, pues serían el fundamento para una teoría que en su cabeza ya se estaba maquinando desde aquel entonces, banda. Muy bien. Está bastante cañón. Cuando se dio cuenta, ya tenía miles de figuras en su casa y a diario le llegaban más. De entre las figuras encontró algunas con formas híbridas entre reptiles y seres humanos, e incluso algunas en las que parecen sostener relaciones, ay güey, zoofílicas. ¡Qué cabrón! Para salir de la duda, Waldemar mandó analizar las figuras con la famosa prueba del carbono 14, y se dan cuenta en los laboratorios que las figuras más nuevas fueron hechas hace más de 1000 años, y las más antiguas databan de más de 4000 años, señores. ¡Ay, cabrón! Esto representó una locura porque no había manera de que una cultura de hace más de 1000 años supiera lo que era un estegosaurio o un brontosaurio, o que imaginara hombres con enormes garras y hocicos de dragón. Incluso hay una figura de una carreta que no es precisamente jalado por bueyes, sino por unos enormes elefantes, elefantitos peludos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué serán? Está buena onda el dato, ¿no? De esta manera, Jules Root descubría dos cosas bien importantes. La primera, como ya les mencioné, era la existencia de una cultura más antigua que la tarasca, que establecía su origen hace 1000 años antes de Cristo, sino que descubría vestigios de la civilización chupícuara que se formó 4000 años antes de Cristo. Ahora, este curioso extranjero aseveraba que todo lo escrito estaba errado, pues hubo un momento en el que los humanos y dinosaurios caminaron juntos sobre esta tercer roca. Evidentemente nadie iba a tragar esto último, era un devenir para la ciencia, e incluso actualmente darle crédito a algo parecido causaría un caos histórico inimaginable. Así es como viaja el arqueólogo Charles DiPeso, afiliado a la Amerith Foundation de Arizona, un gringuete, llegó para hacerle una segunda prueba de carbono a un lote nuevo de piezas de la colección del Jules Root. En esta ocasión algunas resultaron de fabricación sumamente reciente, y consiguió que un grupo de lugareños confesara que ellos las hicieron para obtener dinero fácil del sobreexcitado Waldemar. Con ello DiPeso regresó triunfante a Norteamérica después de probar, que las figuras eran un fraude, pero en ningún momento mencionó que algunas, las más antiguas, eran completamente genuinas. Tampoco hizo público que de entre ellas había unas figuras cubiertas con restos de tierra de diferentes etapas arqueológicas, ni tampoco mencionó la enorme excavación que tenían ya estructurada los lugareños, y bueno, porque las piezas no las sacaban por encimita de la tierra, sino de un lugar realmente profundo del cual hasta la fecha han desaparecido los registros y las fotografías que daban fe de su profundidad y ubicación. Y así como muchas otras cosas que son tachadas como locura para prevenir la humanidad del caos de la triste verdad, el caso de las figuras de Acámbaro fue convertido en mito, aunque el museo sigue allí, en Acámbaro, actualmente, y pueden ir a visitar y encontrar una inmensa colección que reunió a esta señora en vida, pero incluso las autoridades arqueológicas mexicanas desacreditan por completo su valor arqueológico y los resultados de las pruebas de carbono 14, con todo y que en el lugar de la excavación y recientemente aún se siguen encontrando restos humanos antiquísimos y enormes huesos que pues no son precisamente de algún animal que actualmente camine entre nosotros, banda. No, bueno, ahí está, claro que sí. ¿Se pueden imaginar eso? Que de repente hubiera alguien que pudiera probarnos que hace 3000, 4000 años todavía había dinosaurios. No manches. ¿Qué fuerte sería? En primera estaría bastante cabrón, porque entonces todas las demás pruebas que ligan a los dinosaurios con el origen del planeta, pues se vendría también abajo. Y esto pues también podría estar insinuando que nuestro planeta no es tan viejo, ¿no? Que se formó hace mucho menos tiempo. Además de que pues habría algunos creacionistas que se pondrían bien emocionados al dar crédito que los dinosaurios fueron creados por Dios y que al mismo tiempo pudieron haber estado caminando entre los hombres, ¿no? Eso sí estaría bastante más peligroso. Pero esa es una curiosidad de la historia que pues tenemos ya en las manos. Ahí está, es el bonito mito desacreditado por las autoridades arqueológicas e históricas de todo el mundo. Pero pues bueno, las figuritas ahí están, y en efecto pues las pruebas de carbono 14 incluso están como placa en algunas de ellas, precisamente que certifica que las que se encuentran en ese lugar pues tienen 4000 años de edad. Y pues es de nueva cuenta surge la pregunta, ¿no? ¿De dónde diablos una persona de hace 4000 años puede haberse imaginado un dinosaurio que, pues, bueno, ustedes lo ven la figurita? No es una figurita a la altura de Da Vinci o de Leonardo o Miguel Ángel, pero en cuanto la ven, ustedes saben que eso es un dinosaurio bastante conocido. Incluso los que parecen elefantes, pues no hay pierde, ¿no? Y bueno, me van a tachar de loco, pero pues aquí en México no había elefantes en ese momento. Entonces, está todavía más cabrón que estos elefantitos que hicieron, pues parezcan tener tallado unas franjas que parecen ser cabello. Eso está todavía más, pero más clavado. Está más loco. Pero pues bueno, es uno más de esos elementos incómodos que hacen especial este recopilatorio de leyendas urbanas aquí en el Angel Cast Alive. Vamos a ver qué es lo que dice en el chat la Bandiu. Vamos a ver qué es lo que cuentan. Venga, más relatos, bro. Vamos a tener más relatos, como de que no. Vamos a ver qué me dicen por acá. Llega el buen amigo Jesús Ama. Buenas noches, hermano, bienvenido. Julio César Villanueva Arias dice: es que el hombre, está comprobado que el hombre evolucionó en el secundario. ¿En el secundario qué, hermano? Hola, tacos, ¿qué onda, Vex? Muy bien, mi amigo Jesús, hombre. No, bueno, están aquí troleándose unos con otros, muy bien. Dice Alex Balmori: estaría chido, Angel, que tú y el Seth Cosnar relataran leyendas urbanas. Pues una de esas hacemos un especial, como de que no, con el buen Seth, que también debe conocer bastantes. O con el buen Mumra también, que pues lleva caminando aquí desde el origen del hombre. Estaría cabrón. Dice por acá la banda: 4000 años. ¿Qué haríamos? No mames, ¿qué pedo? Sí, pero no está comprobado al 100%, dice Grey Eve. Pero lo dan a conocer como dato comprobadísimo. Así es esto, hermano. Así es esto. Habría creacionistas everywhere, dice Mario Asterión. Dice por aquí: Dodecaedro, las figuras de Acámbaro eran famosas en los 70s. Sí, no, de hecho. Lo triste del asunto pues fue eso al final, ¿no? Que de verdad hubo unas pruebas que delataron que unas de ellas pues de verdad habían sido hechas recientemente por alguno que otro listillo que quería pues una lana extra, ¿no? Vamos a ver. Dice Hernán: ¿acaso las figuras de Acámbaro siguen una prueba de que los Pokémones sí existieron? Pues pudiera ser, brother, porque tú los ves y pudieran parecer Pokémones, ¿por qué no? Ay, güey. Ahí está, gracias por eso, banda. Ya se juntaron 64 personas por acá. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias por estar por acá. Ay, cabrón, de repente esta cochinada del Mixler, de repente ya no me deja verlos a todos. Saludos, como que no, a Gabriela Khan. Qué bonita boquita. Ay, si no, saludos también a Asis. A mi ya citado amigo Jesús Ama. ¿Quién más llegó por acá? ¿Quién más llegó? Parece que estamos todos los que somos. Espero que sí. Dice Mark Ishiro: hola, Angel, no encuentro la fuente, pero el último mamut murió en la época de Tutankamón, por ahí del 1300 antes de Cristo. Luego busco la fuente. Ah, perfecto, hermano, entonces ahí está. Pudiera también, híjole, qué miedo, ¿no? Que pudieran haber existido también mamuts todavía hace 1500 años. Qué pinche miedo. Dice Shaq: ¿qué onda, bro? Mándale unas patadas en el hocico a mi carnal para que se vaya a dormir. Y ahí, si puedes, ponte This is Halloween de Marilyn Manson. Claro que sí, hermano, claro que te la ponemos ahorita. Como de que no, ya tenemos unas peticiones, pero en el siguiente corte las ponemos, claro que sí. Me la sudan, dice. ¿De dónde eres, hermano? Pues es de Venezuela. Muy bien, saludos hasta Venezuela, gracias por estarnos escuchando desde allá. También saludos al buen Sparda, al buen Arcep, pues están uniendo, al de ya citado Melazuda, Esmeralda, a Hailsam, a Baby Deep también, que imagino que es un anónimo. Gracias por estar por acá, banda. Seguimos con el Roletiux. Seguimos con las leyendas urbanas. De una vez nos vamos con esta liga. Esta liga que nos pasó el huevón de mi buen amigo Crossfire. Acerca de lo que es el funeral tibetano. El entierro en las nubes. Está bastante creepy este pedo. La rueda de la vida. En primer lugar, voy a leerlo tal cual está de la liga que me lo pasó mi buen amigo Crossfire. En primer lugar, aviso que las fotografías... Ah, bueno, hay fotografías explícitas, disculpen. Eso no debería estarlo estarlo leyendo, qué tonto. Bueno, en las fotografías que acompañan este artículo, que les vamos a, como de que no, a poner en el post oficial cuando esto salga en formato podcast, hay una secuencia de fotografías bastante fuertes. Lo que se puede ver resumidamente, la secuencia del entierro típico tibetano, o como lo creen ellos, el entierro en el cielo. Y es que han de saber que los tibetanos, ya sea por necesidad o por creencias, no entierran ni incineran a sus difuntos, a excepción de los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los muertos por alguna enfermedad infecciosa. El resto son entregados en las altas cumbres a las aves carroñeras. Así es como lo escuchan, los buitres, los daikinis, son los ángeles que bailan entre las nubes y serán los encargados de perpetuar el ciclo de la vida, o al menos es así como lo creen los tibetanos, de igual modo que lo hacen con el resto de las especies con los que compartimos nuestro planeta. Considerando que los tibetanos creen en la reencarnación, el cuerpo del fallecido es considerado por ellos como un contenedor vacío y sin valor alguno espiritual. Cuando alguien fallece, durante 3 días los monjes lamas rezan sus cantos con sus pasajes de libros de los muertos, ayudando al alma del fallecido a cruzar los 49 niveles del bardo, estado intermedio que precede la reencarnación en la rueda de la vida. Una vez concluido esto, los familiares se reúnen en algún lugar de las montañas, en algún lugar muy alejado en las montañas. El oficiante del ritual, con un cuchillo muy afilado, corta la carne del cuerpo y los músculos del fallecido antes de dejar que los buitres se abalancen sobre el cuerpo para que su labor sea más rápida y sencilla. En breves minutos, todos los tejidos blandos desaparecen y los blancos huesos quedan esparcidos sobre varios metros cuadrados. En ese momento, todos los restos vuelven a ser recogidos por los familiares y sobre una roca con hacha y cuchillo vuelven a ser triturados y mezclados con una harina llamada zampa, y de nuevo se agregan a los buitres. De esta manera no dejarán absolutamente nada al final, dando por terminada su función y volviendo a elevarse estos buitres hasta las nubes. El funeral ha concluido entonces y todos vuelven a sus hogares. Y si no les miento, realmente el artículo tiene fotografías bastante explícitas de esto. Se ofrece el cadáver a los buitres hasta que devoran lo último, hasta que devoran realmente lo último. Y podemos ver prácticamente todo el proceso de cómo es que mezclan los huesos con algo aparentemente comestible para que los buitres no dejen absolutamente nada. Es un ritual un poco grotesco para nosotros que vivimos en otro planeta, en otro lado del planeta, prácticamente en otra dimensión de lo que es la realidad, ¿no? Por nuestras creencias y nuestra cultura, pero tiene cierto sentido. Cuando uno escucha el título acerca del entierro en las nubes, uno se imagina algo bastante pacheco, algo bastante trascendental. Pero poniendo los pies en la tierra, yo creo que los monjes tibetanos usaron mucho de la lógica, ¿no? Así que, ¿qué clase de método pudiera tener alguien en este planeta para vivir en el cielo? Pues que viviendo en el estómago, pues, de las aves, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Eso sí da miedo! ¡Es bien creepy! Pero para ellos les funciona, es su cultura, es su religión. Y como de que no, aquí en el Angel Cast Live, eso se respeta, qué chido. Recuerden como de que no, lo que es el anexo de extras, en el cual vendrán todas las fuentes, videos y fotografías perturbadoras con las cuales nos servimos para armar este especial de leyendas urbanas para todos ustedes. Vamos a ver qué onda que dicen por acá. Muy bien, el buen Marky Shiro nos dice que es un biólogo. Muy bien, hermano. Ah, muy bien, dice, lo que es la zona norte de México también albergó mamuts en algún tiempo. Puros datos duros por acá. Y vámonos, como de que no, a un corte de este bonito especial de leyendas urbanas, banda. Vámonos con algo que nos pidió mi buen amigo Gord Blast. Vámonos con una rola de Polyphonic Branch. Vámonos con algo que pude encontrar de ellos, que lleva por título... Extension of my wish. Y nos seguimos con una petición de mi buen amigo Crossfire, algo de Rammstein, algo bien movido de Rammstein, que lleva por título Will Ears Bleed in Flaming Sin. Así que ya lo saben, banda, no se despeguen porque seguimos con más leyendas urbanas aquí en el Angel Cast Alive.
Muchachos, quiero que me paguen de ya, pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime.
Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo.
Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender, y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor.
Leviatánime.blogspot.com.
¡Porno! ¡Mucho porno!
Anime está evolucionando.
Ha llegado al nivel más de...
¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue?
Tranquila. A partir de ahora, tu misión será demostrar todo lo que sabes e intentar lo mejor. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por Animes.
Pero si eso ya lo hago todos los jueves. Mínimo dame un premio, ¿no? Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito, o un robot con la cara y cuerpo de Lee Jung Kim para que chachee mi vida.
Mira, la crisis está por llegar, así que por lo pronto, solo te daré este hongo con patas con cara de Shadow Super Terror. Así que, compórtate.
¿Qué?
Y como dices que estás evolucionando, dependerá de qué tan bueno sea antes para que el otro enano también evolucione del todo de tu preferencia.
Pero...
¿Por qué? ¿No estás también cansada de lo mismo?
Pues sí, pero...
Nada de pero. A trabajar se ha dicho. El nuevo nivel de Artis comienza ahora.
Inicial Team. Santa cachucha, ¿y ahora qué hago con el enano este?
Pues si me haces piojito, yo puedo enseñarte otras cositas.
Saca la mano de ahí.
¡Auch! Kakoi Radio, la frescura de tu música. Sora, Sorita... no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
Despierta tus sentidos.
Estás escuchando el Angel Cast Alive.
¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón!
¡Qué buen pedo! ¡Regresamos, claro que sí! Regresamos a este octavo especial de Leyendas Urbanas. Banda, gracias por seguir aquí en línea. Saludos a toda la banda. Saludos a un amigo Mago del Trueno, que también ya pidió una rolita parodia de Rammstein. Vamos a ver si caen, brother, porque ya hay bastantes. Recuerden hacerla vía DM, vía Twitter o en el chat de angelcast.com. Simplemente denle doble clic a mi cochino nombre y comiencen una charla privada, y ahí vamos a atender sus sugerencias. Si no alcanzan ahorita, de todos modos formamos su fichita para la siguiente emisión. Recuerden que hay mucho, mucho que platicar, y se pone bien, pero bien enfermo esto. Saludos a mi buen amigo Edgar Mayoral, que acaba de llegar. Ay, el otaku de acero. ¿Qué onda, mi hermano? No, mi hermano, ojalá. Uy, no. No, 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 no sabes. Luego te voy a jalar un eventazo, compadre. Te va a encantar, te va a encantar. Si ve que nos conocemos finalmente, me prestas la armadura de Libra que hiciste. ¡Qué chingón! Vamos a ver qué dice por acá la banda. Ok, vamos a ver qué es lo que ocurre por acá. Por acá andan debrayando. Les da mucha risa a la gente el nuevo promo de Leviathan. Ya pronto también habrá un nuevo promo del Angel Cast. Espero que estén muy atentos, porque sí, hay que renovarse o morir, así de fácil, así de sencillo. Y bueno, banda, continuamos, claro que sí, con una nueva sección, una sección bonita, que se llama Estupideces Urbanas. Ay, cabrón, ¿cómo de que no? Porque sí, también se da, también se da, claro que sí, que de repente lo que es la estupidez colectiva también llega, como de que no, con un sabor a terror, un sabor a mello, a mucho mello. Y han de saber, ay, uno de esos relatos que tiene un fail bien gacho, ¿no? Vámonos precisamente con la leyenda del fantasma de la niña decapitada. ¡Ay, güey! En la estancia de los Salaverry, ubicada en la pequeña localidad argentina de Colonia San Emilio, y anteriormente conocida como Estancia Máximo Fernández, es un lugar en el que muchos han sentido inquietantes presencias. Al parecer, el lugar está imbuido en un aura espectral, cosa que no sorprende, pues detrás del lugar hay un sombrío secreto que pocos conocen. Todo comenzó cuando en 1904, la adinerada familia Salaverry le compró a Máximo Fernández su estancia, su casa, llenándola de esplendor, colocándole una inmensa pajarera y un zoológico en el cual, a modo excéntrico de lujo, había una pequeña fábrica de hielo junto a un lugar donde estaba un oso polar. Como en todo zoológico, también había leones, y para alimentarlos estaba un hombre mayor al que frecuentemente su pequeña nieta acompañaba, siempre llena de entusiasmo para ver a las enjauladas bestias. No obstante, cierto día en el que el hombre alimentaba a la leona, su nieta se acercó demasiado a la jaula y la fiera le dio un zarpazo tan brutal que pues le hizo rodar su pequeña cabeza por el suelo, conmocionándolo a él y a los Salaverry y a todos los indignados moradores de la localidad, de entre los cuales muchos acudieron después del gran día en el que la leona, presumiblemente en un estado de debilidad y agotamiento, fue ajusticiada en un duelo contra una poderosa mula. Eso fue bastante estúpido de por sí, ¿verdad? Hasta ahí las cosas parecieron haberse equilibrado, pero la niña enterrada cerca de la capilla de Máximo Fernández ha permanecido inquieta y perdida entre las brumas del más allá y el follaje que envuelve los viejos muros de la capilla, puesto que en mayo del 2011 se levantó cierto revuelo después de que una chica entregara al Canal 5 una foto en la que se puede apreciar un pequeño rostro fantasmal asomándose, atenti aquí banda, asomándose en la capilla de Máximo Fernández, foto que según el dictamen de los especialistas definitivamente pues no es un montaje, ¿no? Y bueno, ahí viene la estupidez urbana, ¿verdad? Ay, güey. ¿Cómo diablos va a asomarse el fantasma de una niña si fue decapitada?
La presa de Daggett,
o sea,
es un podcast.
¿Qué pedo?
Hablamos,
ah, chingado, el spot de la presa de Daggett se nos coló. Sea, o sea, ¿qué pedo? Si es el fantasma supuestamente de una niña decapitada, ¿por qué diablos va a asomar su cabecita? ¿No? Hágame el chingado favor. Qué cosa más triste, banda, pero pues así ocurre, como dije, ¿no? Con esto bonito que es la estupidez urbana. Y pues no vamos a parar ahí, tenemos también otro relato de estupidez urbana, que es la piedra maldita de Carlisle. Y bueno, ocurre que desde hace unos cuantos años al pueblo inglés de Carlisle le ha ido pues de la patada, ¿no? Le han caído inundaciones, le ha caído una fiebre aftosa multitudinaria, altos índices de desempleo y una indiscutible decadencia en lo que pues viene a ser lo más importante del lugar, ¿no? Que es su equipo de fútbol. Para las autoridades locales y la mayoría de los pobladores, la culpa la tiene la piedra maldita, una gran roca en la cual yace grabada una maldición escrita en el año de 1525, banda, o sea, ¿qué pedo? El punto es que el origen de la piedra maldita no es tan antiguo, de hecho se remonta al año 2001, cuando el artista Gordon Young, por encargo del ayuntamiento, grabó sobre una gran piedra la maldición que en el año de 1525 se escribiera en base a varios libros. Esta maldición, la más larga quizás en la historia del pueblo, la escribió el arzobispo de Glasgow y la creó pues contra los que osaran saquear, destruir o robar en sus territorios. Prácticamente es una palabrota que originó este arzobispo con una especie de encantamiento, una especie de encantamiento kármico, para que no se pasaran de chorizo los pobreños, ¿no? Una maldición compuesta de 1069 palabrotas, inicialmente destinadas a los bárbaros del norte que hacían incursiones en la región. Y pues bueno, ¿quién lo iba a decir? Las maldiciones parece que sí tienen algo de karma, porque precisamente desde que la piedrota yace en el museo de Carlisle, pues al pueblo entero le ha ido de la fregada. Digo, pudieron haber pensado algo más lógico, no sé, quizás que el equipo de fútbol es una porquería, que deberían bañarse más seguido para evitar fiebres e infecciones, o qué sé yo, ¿no? Que simple y sencillamente, pues nunca hay que escribir groserías así nomás a lo pendejo, banda, eso no se debe de hacer. Y así es como termina nuestra pequeña sección, como de que no, de estupidez urbana. ¿Qué hace aquí? Como de que no, acto de presencia en el Angel Cast Alive. Y vamos a ver qué onda aquí con la banda, aquí en el chat. En el chat de Mixler. Todos están sudando a Sorita, claro que sí. Hay unas piedrotas a... ¿qué? A afuerita del Palacio de Cortés de Cuernavaca. Y en una de ellas está grabado el escudo nacional. La piedra es del año del 1400. Eso está raro, ¿verdad? Yo también había notado ese detalle muy raro, mi buen hermano Marciano Casamujeres. No sé si lo hicieron a propósito los de Lina o por qué le pusieron el escudo nacional, pero sí está muy raro que lo tenga. Vamos a ver. Ah, Sakura Angel dice, de hecho, que yo ando vendiendo algunos DVDs de anime. No, bueno, el buen amigo Sakura Angel ya aquí, híjole, un abucheo para el buen Sakura Angel. No andes haciendo eso, hermano. Vamos a ver. Aquí dice por acá la bandiu en el chat del portal oficial angelcast.com. Dice de Dragon, pues sí, hay que echarle de todo la culpa a una piedra. Exactamente, hermano. La gente no sabe a quién culpar por sus errores, en efecto. Es como más sentido común al final de cuentas, ¿no? Dice por aquí mi buen amigo Mark Ishiro, dice por ahí de los años 70, a principios de los 80, los albañiles terminaban de construir los edificios del invernadero de la FE Zaragoza, en la que estudio yo, dice, conocida en aquel entonces como la ENEP Zaragoza, la hija de uno de los albañiles, mientras que hermano, se cortó, qué mal pedo, a ver si nos lo puedes poner. También es muy clásico, ¿no?, que por ejemplo se creía o se cree que en lo que son los postes más altos de los puentes, de los puentes de las autopistas, de esos puentes gigantescos que se dan para conectar regiones que de otra manera no habría contacto mutuo, se dice que incluso dentro de esos pilares enormes también se sacrificaba gente, ¿no? Sacrificaba o doncellas virginales, o incluso se sepultaban vivos bebitos para que fueran como una especie de energía vital dentro de esas construcciones para evitar que se cayeran de alguna manera. Y bueno, es más fácil creer eso para la gente que pensar que pues a lo mejor un arquitecto chingón pues le echó algo de coco, ¿no? Todo puede ocurrir, banda, todo puede ocurrir. De hecho también no recuerdo si es rumbo a Guadalajara o en Michoacán, que dan una piedrota gigantesca que tiene grabado con mucho esfuerzo, aquí es la chingada, qué bonito. luego espero poder encontrar esa piedrota y decirles, aquí está la mismísima chingada, y en efecto está en medio de un camino que conecta a nada. Así que sí, esa puede ser la bonita chingada para todos nosotros, banda. Ay, güey. Y bueno, continuamos, señores, continuamos. Mucha gente se pregunta si algún día irán a construir algo interesante en el lugar que dejaron las Torres Gemelas, el luto en el que se pretende mantener a la población ya ha hartado a muchos, incluidos pues al propio pueblo norteamericano, pero no hay problema porque justo en la zona cero se está construyendo un solo edificio, enorme e imponente, que vendrá a sustituir las Torres Gemelas caídas hace años en el atentado más grande de la historia gringa. Desde luego, esta nueva construcción tiene el nombre clave de la Freedom Tower, aunque muchos ya lo llaman el One World Trade Center. El nombre le va muy bonito, pero la construcción fue muy lenta, bastante lenta, es decir, ya pasaron casi 12 años del atentado y hasta octubre de este 2013 se inaugurará el reciente edificio. Pero es que ustedes entenderán lo difícil que es construir algo ahí, sobre todo cuando se escuchan lamentos humanos al por mayor. ¡Ay, güey! Mucha gente de la involucrada en la construcción admite que abandonaron sus puestos y buscaron incluso otro trabajo porque a cualquier hora y en cualquier momento se escuchan horribles lamentos, voces y gritos que a más de uno le han de haber sacado un susto de muerte, ¿no? Incluso cuando estaba llegando el huracán Sandy a tierra del tío Sam, un turista logró captar unos inquietantes sonidos en la zona, ruidos incómodos que le hicieron salir de su departamento y ponerse a grabar porque no entendía de dónde venía ese silbido tan aterrador. Un ruido incómodo que se filtró pues en un video que pues no notó al momento de filmar, que se escuchara tan raro. Y pues incluso esto pareciera ser emitido por la torre a medio construir en el con el rugir del viento, pero pues sin duda más de uno le puede poner a pensar mil cosas este sonido. Vamos a ponérselos en este momento, claro está. Dejen nomás, le subo un poquito aquí. Es un sonido que sí pudiera identificarse como un silbido, pero es un silbido bastante potente. Y por ahí de repente escuchan los golpeteos de las vigas. Pues escuchan otras cosas muy muy tenues. Vamos a ver si se pueden si se pueden precisamente captar. Vamos a checar, deme un segundito. Por aquí debe de estar. Está bien raro ese sonido, bien bien extraño. Deme un segundo. Sí, está muy cañón. De hecho, se supone que en algún momento pues sí va a ser algo bastante ambicioso con el lugar. Pues ahí está, pues que ¿para qué levantar dos torres? Mejor vamos a levantar pues no nada más una, ¿no? No hay que chingarla. Aquí está. Ahora escucharon ustedes lo que es este extraño sonido ahí. Es un sonido bastante fuerte, como si el One World Trade Center fuera una especie de flauta gigantesca. Es muy curioso lo que se escucha. Es un rugido del viento bastante fuerte, pero también se llegan a escuchar otras cosas por ahí, algunos sonidos guturales bastante intensos. Y de hecho hay como 3-4 videos precisamente de 3-4 personas diferentes que se dieron cuenta del tremendo escándalo que estaba haciendo esta construcción, o al parecer era la construcción entera la que hacía precisamente este sonido, y pues no evitaron filmarlo. Y bueno, es más intenso el sonido incluso ya en el video. Ya cuando se dieron cuenta de que lo estaban pasando el video, de que lo estaban pasando la computadora, se dieron cuenta que el sonido es mucho más notorio y tiene sus detalles perturbadores, banda. Y ahí está, ese es el bonito lugar que va a coger ese lecho de las Torres Gemelas, el One World Trade Center. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Es todo un lugar para vacacionar, para ir a visitar y pasar un susto de muerte. Claro que sí. ¡Ay, güey! ¡Qué feo, cabrón! ¡Qué feo ruido hace esa madre! Pero para que no les digan y no les cuenten, ¿no? Esperemos que no les toque conocer por ahí a un velador de ese tremendo edificio que están haciendo ahí, porque puede que les cuente bastantes cosas, un poquito perturbadoras. Pero vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué tal le va precisamente. La inauguración, como lo repito, es este mes de octubre. Se ve bastante genial el edificio, vamos a ver qué cosas se dan por ahí. Y pues bueno, continuamos, banda. Vamos a saludar un poquito, discúlpenme tantito. Stop scripting. Vamos a saludar a la banda. A la Bandiu. Mi buen amigo, el buen Hakurei, también ya me mandó una petición. Vamos a ver si caben, hermano. Vamos a ver si caben en este octavo especial. Y por aquí ya andan tramando algo para Linda Sora. Vamos a ver. Tania Pineda dice: soy escéptica, un chingo de gente ha muerto a través de la historia. Yo creo que ya no puedes dar un paso por tanto fantasma en cada metro cuadrado. Sí, está muy cabrón. Lo de Caedro también nos dice: antes era costumbre enterrar a las personas en las construcciones que se estaban haciendo, las más importantes. Exacto, ahorita. Muy bien, cabrón. No, bueno, aquí se siguen troleando por ahí. Hay alguien bastante intenso en el chat. Dice Tania Pineda: unos amigos me juran y perjuran que si le dices a un fantasma que no te siga, no te va a seguir, por más hardcore que sean. Uy. Vamos a ver. Marciano Casamujeres dice: muchos gemidos atribuidos a la llorona en realidad son gemidos de parejitas fogosas. Escepticismo hentai. Muy bien, hermano. De eso se trata. Llegamos a 69 escuchas aquí en Mittler. Vamos a ver quién más ha llegado de nuevo. Vamos a ver quién anda por aquí. Saludos a mi buen amigo Arcy Rodríguez. ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Ah, bueno, también mi buen amigo Marciano Casamujeres. A Raúl Neo. También saludos a Leo 36874451. Espero que no sea su teléfono, porque entonces ya lo eché de cabeza. Saludos, mi buen Leo. ¿Quién más llegó por acá? O sea, Javier Hernández ya le había saludado. Buena y like tacos. De nada cuenta, un saludo. Buena y like tacos, claro que sí. Y continúa por acá mi buen amigo Mark Ishiro. Ajá, dice: por ahí de los años 70, principios de los 80, los albañiles terminaban de construir los edificios del invernadero de la FE Zaragoza, en la que estudió, conocida en aquel entonces como la ENEP Zaragoza. La hija de uno de los albañiles, mientras jugaba con su pelota, se le fue de las manos, cayendo debajo de unos peldaños, los cuales tenían bultos de cemento muy pesado, al menos pues para lo que sería el cuerpecito de la niña, rompiéndole, y le cayeron encima rompiéndole el cuello. Desde entonces, cuando la escuela está vacía de noche o muy callada, se escucha el botar de una pelota y la risa inocente de una niña pequeña. ¡Ay, muy bien! Sí, de hecho también hay muchos edificios del DF, sobre todo en los de comunicaciones, en donde está... ¡Ay, la XQ! No, no la XQ. Ay, perdón, no soy muy fan de la cultura televisca. Pero bueno, hay muchos edificios de televisión y donde se hace radio también se habla muy seguido. Ah, pues precisamente en la editorial Televisa, en el edificio de Televisa, también se habla mucho de una niña que espanta. Yo también, cuando trabajaba en un bar, yo era músico en un bar, se llamaba The Beatles House, allá en Morelia. También había un lugar en el cual se aparecía una niña. Bueno, únicamente a ciertas personas se les aparecía una niña, pero hacía una aparición supuestamente bastante fehaciente, bastante tangible, vamos a decir. Y era muy común, ya mucha gente estaba muy acostumbrada de repente a ver una pequeña sombra, de repente, por cómo no, escuchar unos pasos detrás de pequeños pasos y voltear y simplemente no encontrar a nadie allí. Pero bueno, sí, sí puede ocurrir, igual puede ser sugestión, quién sabe, quién puede saberlo. Puede ser un desmadre, banda, puede ser un desmadre, ya lo saben, no se sugestionen, esto es para que se diviertan. Para que se diviertan y nada más, banda. ¿Qué más ocurre por acá? Y bueno, vámonos a un nuevo chisme. Tipo leyenda urbana. Antes de irnos al siguiente corte musical. Y este pues nos habla de WikiLeaks y la NASA. Hasta la fecha, todo mundo se considera revolucionario. Revolucionario de escritorio, claro está. Condecorado, le tiene una fe ciega al portal del señor Assange, WikiLeaks, pero realmente pocas personas se ponen a leer todo lo que llega a aparecer en esas páginas. Y pues no estaría de más, ¿no? Que se pusieran a leer qué diablos es lo que le pueden encontrar allí. Desde hace un par de años, los cables furtivos de WikiLeaks se han vuelto de temática ovni de manera muy marcada, y desde el año pasado hay una nota que sigue sacando a los fanáticos de Jaime Maussan y sus amigos. Pues este escrito. Sacan este escrito siempre a colación, avalado supuestamente por la NASA, y es una confirmación de que tres objetos voladores no identificados de enormes dimensiones, de forma triangular incluso, según análisis de expertos, han entrado en nuestro sistema solar. ¡Ay, güey! Este cable resulta de lo más desconcertante, y más de un chico listo ha creado fantasías alegóricas referentes al fin del mundo. ya sabrán de acordar de muchos, muchos rumores que se decían por ahí cuando nos estábamos aproximando a este 2013. El cable no dice nada más que eso, pero ha puesto a mucha gente a soñar con el contacto definitivo con la raza, de la raza humana con los seres de otro planeta. Otros, por lo mismo de las dimensiones disparatadas de las que se presume el cable, de las que presumen las naves, este cable, imaginan que son naves de guerra de un sistema lejano que vienen a exterminarnos. Unido a esto, se encontró un segundo escrito filtrado que en realidad era una advertencia de nueva cuenta de mano de la NASA, en la que se advertía a las autoridades rusas acerca de un ataque sobre su nación que provenía del cielo. Mucha gente aprovechó para completar la frase con ataque extraterrestre y comenzó a divulgar el cable supuestamente oficial de WikiLeaks. Esto de cierta manera podía regresarle a más de uno la fe sobre la NASA, pues muchos realmente notamos que brillaron por su ausencia durante el impacto del meteorito a principios de este año, que ustedes recordarán. Tremendo impacto, debo decir, pero a últimas fechas se ha revelado que ese pedacito de meteorito que impactó sobre Europa era una pequeñez comparada con lo que era en un principio. Para no alertar a la población con el evento, se ocultó que en realidad era un meteorito muchísimo más grande el que impactaría sobre Europa. Y esto se confirmó de una manera sumamente interesante, pues se filtró un bonito video en el que se puede ver el meteorito ingresando a la atmósfera terrestre y de verdad parece algo pues, considerablemente más grande. Y para rematar la locura de estos cables y de todas las disertaciones y chaquetotas mentales, en este video se logró captar cómo un objeto volador dispara o hace estallar el meteorito. Muchos evidentemente tuvieron un orgasmo e inmediatamente le atribuyeron el acto heroico a una civilización extraterrestre, pero los más aterrizados, aunque no por eso los más cuerdos, le adjudicaron este suceso a una nave hecha por el hombre, mantenida en sumo secreto con el poder para maniobrar a inmensas alturas y el suficiente poder de ataque como para hacer pedazos un meteorito en curso que fuera a impactarse contra la Tierra. Ya se podrán imaginar, ¿no? Todo lo que ha estado ocurriendo desde entonces. Lo más impresionante del asunto es que dicen los que estuvieron atentos al paso del meteorito que esa detonación que está en el video se realizó mucho antes de entrar en la atmósfera terrestre. Es decir, en efecto, sea lo que sea que haya sido, era tan sofisticado como para encontrarse surcando el espacio infinito y reducir al tamaño del asteroide. Y pues si eso... pues no está lo suficientemente loco, si esa rama de investigación no está lo suficientemente loca, y analizando el video del asteroide entrando en nuestra atmósfera, se puede ver que en realidad son dos objetos voladores, y que realmente es uno el que hace estallar una parte del meteorito impactándose directamente contra el mendigo pedazo de roca. O sea, por si no puede estar más loco el asunto, realmente lo que destruye al meteorito es un ovni que va directamente en contra de él. Digo, por si no era lo suficientemente loco el creer que hubiera que hubiera, ¿cómo se llama? Una nave humana capaz de destruir un asteroide. Pues no creo que haya que pudiéramos alegar que hay una nave espacial que haya hecho el hombre, que tenga el poder o que esté planeada para arremeter en contra de un meteorito en pleno movimiento. Estuvo bastante loco el asunto, el video también se los vamos a anexar como de que no, en el apéndice especial de este podcast de leyendas urbanas, en cuanto suba, ya lo saben, el día de mañana sube completito para el beneplácito de todos ustedes, para que me den el favor de compartirlo, de escucharlo antes de dormir y compartirlo como de que no con sus seres queridos. Qué buena onda. ¡Qué buen desmadre! Vamos a ver qué dice la banda acá en el chat. En el chat, como de que no, de Nixler. Tania Pineda dice, a mí me tiene hasta la madre con eso de los reptilianos. Uy, no sabes, y también por ahí Hillary Clinton mencionó algo de una nave, de una nave madre en un discurso, la estúpida. Estuvo bien loco ese asunto y pues ya te imaginarás cómo se puso el revuelo en las redes sociales. También hay un video muy famoso de un tipo que está a la cabeza de la casa de expedición de moneda de los Estados Unidos, que le empiezan a hacer unas preguntas que lo ponen muy nervioso y se puede ver cómo se empieza a deformar su rostro y comienza a parpadear con dos pares de párpados. Está bastante loco ese video también, a ver si se los podemos incluir. Está bien mal pedo. Justamente hay unos acercamientos y unas tomas en cámara lenta para que se puedan sacar más de pedo todos ustedes. ¡Ay, cabrón! Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el chat. Dice Grey Eve, dice, claro, hagamos un análisis de videos con una horrible definición y hagamos teorías fumadas. Es lo que hace todo mundo. Marciano Casamujeres dice, Angel, deberías hablar del caso de los ufólogos que piensan que la familia real inglesa son extraterrestres reptilianos. Por eso son tan difíciles sus partos, ya que la princesa en turno debe pasar por una inseminación alien macabrona. Sí, está muy cañón. De hecho, pues, sí, no hay tantos descendientes tan fácil, no se dan tan fácil. Está muy cabrón. Está muy muy cabrón ese asunto. De hecho, también es muy citado, es muy conocido que si ustedes van a Gran Bretaña, justamente a cualquiera de los recorridos que se dan por esa gran ciudad, van a llegar a un lugar donde hay un monumento de un dragón. Y incluso el guía se los dice todos los días a cierta hora del día, aquí se para la reina en turno. Desde décadas, desde generaciones anteriores, se para aquí la reina en turno por su rondín por la ciudad y le hace una referencia a la estatua del dragón. Luego voy a pasarles precisamente un podcast que habla de eso. Está bien, bien locochón también. Y pues sí, en efecto, también en los cómics de Marvel se hace referencia a esta leyenda urbana con los Skrulls. Los Skrulls precisamente son como una alegoría a los reptilianos. Y han estado presentes en los cómics de Marvel desde tiempos también bastante, bastante pachecones. Mucho antes de que nosotros nos enteráramos siquiera de los reptilianos, ya había cameos de los Skrulls bastante, bastante incómodos. Que supuestamente también están basados en esta teoría de los reptilianos que existen entre nosotros desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¡Qué loco! ¡Qué chingón! Y vámonos a corte musical, banda, para que no se me escamen. Vámonos a un respiro de aire fresco. Unas peticiones musicales, nos vamos, como de que no, vamos a ver dónde está. This is Halloween. Vámonos con This is Halloween, un cover precisamente inspirado, claro que sí, en lo que fue una especie de remake del original soundtrack de Nightmare Before Christmas. Y nos seguimos con otra petición musical para mi buen amigo @quitgs, Fernando García, que nos pidió The Hell Song de Psalm 41 con The Hell Song. Así que ya lo saben, banda, no se despeguen porque aún nos quedan un par de leyendas urbanas y sobre todo nuestro asesino serial de esta noche aquí en el Angel Cast Alive.
Town of Halloween. This is Halloween. Bye. Estos son algunos de los beneficios que obtendrás de escuchar el Brutalcast.
Bajarás de peso.
Incrementarás tu apetito sexual.
Tendrás dinero.
Encontrarás un mejor empleo.
Conocerás el amor de tu vida.
Serás más inteligente.
Pasarás con honores tus exámenes.
Esa persona que odias morirá.
Y dominarás el mundo.
Este es Brutalcast, un podcast entre cuates donde hablamos de música, cine, videojuegos, cómics, mucho desmadre y todo lo que se nos pegue la gana. Escúchanos todos los sábados de 10 a 12 de la noche a través de facebook.com/Brutalcast.
Había un espacio que ocupaba llenarse en fasterfame.com los viernes a la medianoche, pero como todo el mundo tenía vida, nadie lo quería utilizar, hasta que llegaron unos losers sin vida que dijeron, pues ya que... Y ellos son ¡Munra!
Calígula estaba mal, a las de 14 solo se les disfruta de caballito.
Parece el inmoral. Doctor Soyman, alias el sabio.
Bueno, déjame explicarte, estamos en...
Dije sabio, no rápido. ¡Pobre Alan!
Nah, güey. Me vi en el espejo y pensé que esos son bigotes como que de chocomil de fresa. Y en eso ya me grita...
¡Vale, ser fino!
Hola, soy Kata. Y también salgo yo.
Perdón, pero es que me distrajo esa voz tan sexy.
¡Seth Kostner!
Es el cuento nunca acabar. Cuando están diciendo, ya no quiero remix. Bueno, entonces sacan otra cosa nueva. ¡Ay, no,
es el mudo, porque habla hasta por él.
A ver, se les está olvidando que este es mi podcast.
Por eso decimos que este programa se llama
Chizuka y los dinosaurios. Todos los viernes a las 12 de la noche, hora chilanga, mosfasterfm.com.
Pues ya que, tocando el tema, sin ver a quien ofenda.
Ah, sí, ¿no me avisaron para grabar el promo? Pues huevos.
No, espérate, no. Espérate, no.
Bienvenido a un sitio sin censura.
Fuera del mainstream,
donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras.
Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo
y viejas encueradas.
Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, está mal.
Todo esto es el Angel Cast Alive, un espacio que no está pensado para todos,
pero que puede ser para ti.
Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado grande de tu fantasía.
¿Estás chavo y se te hace fácil?
Este es el lugar correcto. Estás escuchando el Angelcast Live.
Así es, banda, regresamos. Regresamos en la recta final de este nuevo especial. De este nuevo especial de leyendas urbanas aquí en el Angelcast Live. Gracias por seguir con nosotros, caray. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, banda! Gracias, tenemos ya más de 100 escuchas. 100 personas aquí mentándose la madre, compartiendo anécdotas, preguntándome cómo se manda un DM en Twitter. No, bueno. Tenemos de todo, gracias. La verdad, muchas gracias a toda esa banda nueva que llegó por acá a preguntar qué onda, qué es esta madre que se está escuchando. Bienvenidos al lado absurdo, a este rincón absurdo de la ficción, muchachos. Gracias por estar por acá. Esperemos que este especial les esté gustando, claro que sí. Muy bien, mi buen amigo Marco Shiro, pues ya me está pasando su link del Facebook, pero aquí no lo puedo abrir, así que espero poder abrirlo más al ratito. La despedida esta noche va a estar cabrona. Y también llega por acá el buen Dicha a compartir algo. Dice, en la prepa en la que yo iba, en el CEDAR, según de noche se podía ir un piano, y si te acercabas poco a poco se dejaba de escuchar, pero se podía distinguir una figura humana de la cual solo se podía ver una cabellera blanca como de una viejita. La figura siempre se desvanecía como entrando en un espejo, ya que en todos los salones con piano había espejos, ondas de estudiantes de canto y ondas de estudiantes de canto y de aliento. No bueno, pues ahí está, ahí lo tienen. El buen Dichi y los fantasmas del CEDAT. Es que son edificios bien viejos, ¿no? De repente las escuelas, ¿cuántas cosas no guardan? Por acá también este Dodecaedro estaba hablando con las muchachas del chat, porque sí, tenemos muchas escuchas muy bonitas, todas ellas, en el Angel Cast Live, acerca de la subida del muerto, de la mano del muerto, y de que a Chuchita la bolsearon, claro que sí. Sí, no, bueno, creo que ya anteriormente aquí en el Angel Cast hemos hablado de a qué se debe la subida del muerto, ¿no? Hemos hablado mucho que muchas veces es porque ya estamos cansados, y pues bueno, de repente ya nuestro cerebro sigue activo, pero nuestro cuerpo ya no funciona. ya está totalmente dormido, entonces de repente como que no alcanzamos a coordinar por fatiga, por estrés, ya no coordinamos de la misma manera, incluso hay gente que ronca por estrés, que ronca por fatiga, pero si ha tenido un buen día, pues realmente no tiene ningún problema, entonces es como un signo de fatiga realmente eso que se nos sube el muerto. De igual manera luego hay gente que de repente dice que ve figuras detrás de sí o desde el rabillo de su ojo alcanza a ver que alguien se asoma y cuando voltea ya no está. Pero muchas veces eso ocurre también porque ya tenemos la vista muy cansada, a lo mejor de estar tuiteando, a lo mejor de estar viendo anime y de repente pues aparece te das cuenta que tus ojos te bailan sin querer porque ya están fatigados, a lo mejor ya llevamos un rato sin pestañear, se fatigan y comienzan a bailar y comienzan a hacer unos movimientos extraños, ¿no? Y de repente pues efectivamente hace algunos movimientos involuntarios que nosotros podemos interpretar como que estamos viendo algo que parece esconderse. O incluso mucha gente como yo, que usamos gafas, de repente decimos que vemos cosas extrañas, que vemos como que alguien se asoma por un lado de la puerta y el botella no está, pero realmente lo que ocurre es que son nuestras pestañas reflejadas en los cristales de nuestros anteojos, y pues bueno, ya sabrán cómo se llega a asustar de cosas que pues tienen explicación, pero de repente es muy difícil, ¿no? Creer que el cuerpo humano tenga ese tipo de averías tan lógicas en una máquina tan perfecta. ¡Ay, cabrón! Así que, pues bueno, ya lo saben, no se sugestionen, banda. Hay muchas cosas que tienen explicación. Hasta no ver, hasta no sentir, pues hasta no creer, ¿no? ¡Ay, güey! Seguimos, ¿cómo de que no? En este especial vamos a cerrar este bonito especial de leyendas urbanas con una ronda de cuestiones muy curiosas. No sé si ustedes recordarán, pero durante los años 70, incluso sus padres también se los podrán decir, surgió la moda de decorar las casas con cuadros funestos. Unos cuadros realmente funestos. Uno de esos fueron precisamente la de los payasitos llorones. Y el más clásico era el de los cuadros de los niños llorosos. El autor de esos cuadros era supuestamente un tal Bruno Amadio, quien quizá era de origen italiano porque firmaba sus cuadros como Giovanni Brangiolini. Sobre el tal Bruno Amadio existía la leyenda de que era un pintor que había pactado con el diablo a cambio de fama y reconocimiento, pues ya a mediados del siglo XX, sus cuadros eran muy populares y tenían cientos de reproducciones en muchos hogares, sobre todo aquí en México había esos malditos cuadros, eran espantosos. Lo terrorífico del caso surge cuando se empezaron a acumular historias de incendios, en que lo único que quedaba a salvo de las llamas dentro de la casa, casi nada, era uno de los cuadros de los niños llorosos que supuestamente Bruno Amadio creaba, aunque fuese una copia y no original. Surgió así la leyenda de que tener colgado uno de los niños llorosos de Bruno Amadio equivalía a padecer la maldición de un incendio y de fenómenos bastante desagradables y paranormales. De hecho, en el primer especial de leyendas urbanas hablábamos de este tipo de cuadros, pero no sabíamos quién los hacía. Aquí ya salta finalmente el dato, un tal Bruno Amadio, que de todos modos es una especie de leyenda urbana. No hay datos de él, no hay datos de algún pintor que firme, bueno, que se llame así o que firme como Giovanni Brangolin, no hay nada de eso. Así que pues el misterio de los cuadros, de dónde salieron los cuadros de los niños llorosos, sigue siendo pues precisamente eso, un misterio. ¡Ay, cabrón! Así el asunto, banda. Qué triste. Esos cuadros son espantosos. Realmente espantosos. A mí me causan mucha... A mí me causan mucha... mucha, ¿cómo se llama? Mucha congoja. Mucho, no sé. Me dan cosa. No es algo que inspire algo... Que me inspire algo muy chido, ¿no? Sinceramente, ese tipo de cuadros. Vamos a quise por acá la banda. Ahí te ves, Angel. Dice por aquí un brother. Déjame ver quién es. Están llegando mucho. Ahí te ves, Angel. Ya tengo sueño. Suelte, mi buen amigo Elka. Que descanses, compadre. Mi jefa puso uno en mi cuarto una vez, dice el buen amigo Pobre Otaku. Gracias por estar por acá, Pobre Otaku. Dice Sheso, esa historia de los cuadros también llegó hasta las tierras del sur. Sí, no, es que yo siempre estuve en toda Latinoamérica esos cuadros. ¿Es acaso, dice Aylak Tacos, es acaso como ese violinista que vendió su alma al diablo? Pues prácticamente, ¿no? Es bien bonito crear mitos de ese tipo de cosas. Pero realmente, qué populares y qué desagradables eran esos cuadros. ¿Cómo es posible que a la gente les gustara? Muy bien, banda. Muy bien. Ahí estamos, ya nos acercamos finalmente. Vamos a cerrar esta noche. Vamos a cerrar esta noche con nuestro asesino serial, banda. Un asesino, pero cabrón. Un asesino bien pasado de chorizo. Ay, güey, un asesino como pocos. Y curiosamente, pues no. No es de Estados Unidos. No es gringo, banda. Qué loco, ¿no? Qué mal pedo. Pero sí, en efecto, señores, este asesino viene a inaugurar una sección bonita dentro de los especiales de Leyendas Urbanas, que esperemos les guste mucho. Esperemos les guste de a madres, banda. Vamos a remarcar esto que queda pendiente por acá. Todavía nos quedó algo de información pendiente, pero será para la novena entrega de Leyendas Urbanas. Y bueno, esta noche de leyendas, quiero presentarles a nuestro primer asesino serial para inaugurar una nueva sección en estos especiales, que pues ya son tradición entre todos nuestros escuchas. Y hoy quiero hablarles de Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño. Pedriño Matador, no hombre. Chulada de muchacho, chulada de muchacho, señores. Y bueno, es el mayor asesino serial de la tierra de la samba, Brasil. Este hombre tuvo 71 víctimas confirmadas. Salvaje y poderoso como el que más, no pudo detener su instinto destructivo, ni siquiera en prisión, donde mató a más de 40 personas entre reos y guardias. Se dice que ni siquiera 5 hombres de los más fuertes y grandes de la prisión lo pudieron detener durante un ajuste de cuentas, y finalmente terminó matándolos a todos. Es más, tal era su nivel de crueldad que es bien sabido que él mismo asesinó a su padre a punta de machetazos y acto seguido le extirpó el corazón. ¡Qué fuerte!, ¿no? Vamos a contarle la historia bonita del buen Pedro Matador, Pedriño Matador. Pedro Rodríguez nació en el año de 1954 en una granja de Santa Rita de Sepucay, lugar donde quedaría marcado desde su nacimiento por la violencia, pues era conocido el hecho de que su padre golpeaba a su madre y ni siquiera viéndola embarazada podría detener los tremendos ataques que sufría a diario. Durante una de esas acometidas, la madre de Pedro estuvo a punto de perderlo antes de dar a luz, pues su padre le propinó una patada tal que le provocó una deformación craneal al nonato. Esta deformación, según los expertos, fue realmente clave en lo que fue su desarrollo. Ay, cabrón. En lo que fue su desarrollo, porque le alteró unas partes bien claves, banda. Unas partes claves en lo que fue el desarrollo de su cerebro. Qué mal pedo. ¿Qué dice la banda? Todos flotan. Ay, muy bien. Sí, le atrofiaron áreas delicadas del cerebro asociadas a la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre muchas otras cosas más. Todo estaba en contra del pequeño Pedro y no tardó en convertirse en una amenaza para la sociedad. Cuando el pequeño tenía apenas 14 años, terminó asesinando al patrón de su padre por haberlo acusado de robo, un robo menor que implicaba comida, y aunque no hubo pruebas fehacientes de que de verdad él hubiera cometido tal cosa, este solo buscaba una excusa para despedirlo finalmente, ¿no? Así fue como sucedió, y entonces el coraje y frustración hicieron entender al pobre niño que esto significaba menos dinero y más violencia en su casa. Por tanto, decide matar al ex jefe de su padre, y poco después, uno más de sus allegados muere misteriosamente envenenado. Ahora se confirma que Pedro había averiguado quién era el verdadero ladrón e igual hizo justicia por su propia mano. Nunca cayó en manos de la ley mientras fue un menor de edad. De hecho, el mundo del narcotráfico le dio el refugio perfecto e incluso terminó volviéndose la pareja de una conocida figura de Lampa llamada Botiña. La Botiña fue una mujer de un capo muy importante y junto con Pedro comenzaron a rehacer y hacer crecer su nuevo territorio. Está cabrón ese pedo. Sin embargo, fueron traicionados y emboscados por la policía. Durante ese suceso, Botiña muere a manos de los oficiales y el enorme grupo criminal que lideraba junto con su pareja se disuelve por completo aparentemente. Luego, al más puro estilo hollywoodense o de los narcocorridos mexicanos, el joven sicario regresa con un nuevo grupo de delincuentes y comienza a torturar a diestra y siniestra, tanto líderes de otras mafias como agentes de la ley, para encontrar al culpable del homicidio de su mujer. Finalmente, la exesposa del director de la policía le cuenta a Pedro que fue precisamente él quien le tendió la trampa. También le cuenta dónde podría encontrarlo sin problemas, pues por aquellas mismas fechas, este hombre se casaría por segunda vez, pero no sospechaba que sería la última. Es así como la pandilla de Matador irrumpe violentamente en la fiesta de bodas, asesinando a siete personas, incluido el director de la policía y su nueva esposa, y dejando a otras 16 malheridas. Para entonces, Pedro Rodríguez apenas cumpliría los 18 años de edad. Sin embargo, esto solo era el comienzo. y el matador no terminaba todavía por florecer en toda su pudredumbre. Fue hasta el día en que se enteró que su padre terminó dando muerte a su madre de 21 puñaladas y misericordias que Pedro cometería el más escalofriante de sus asesinatos. Machete en mano, cortó a su padre con una lluvia de furiosos golpes del tremendo filo de aquella arma punzocortante. Pedro mismo menciona que le dio tantos como pudo, tantos como para perder la cuenta, y cuando dejó completamente desfigurado el cuerpo de su otrora padre y sin vida, hizo un par de incisiones en su pecho para poder extraer el corazón. Pedro se lo llevó a la boca y le arrancó un trozo de un mordisco para después arrojarlo al suelo como si fuera un pedazo cualquiera de basura, banda. Pedro se lo llevó a la boca, así como lo escucharon. Este crimen no lo dejó en paz hasta que finalmente fue apresado en mayo de 1973 y llevado a la prisión de Araraquara en Sao Paulo. Para este año el matador ya contaba con 19 años de edad y se anotaba una condena de 126 añitos tras las rejas de aquel lugar. Impuestos por diversos robos, tráfico de drogas y homicidios. Durante su traslado a Araraquara, pues fallece su hermana misteriosamente, la única que tuvo, fallece de causas violentas pero bastante, bastante desconcertantes. Y pues bueno, a Pedro se le llevó en una furgoneta junto con otro preso que cumpliría su condena ahí, o al menos así hubiera sido, porque en el camino y a pesar de sus esposas en pies y manos, Pedro terminó estrangulándolo sin que los choferes del vehículo se dieran cuenta. Al final, al llegar a la prisión de Sao Paulo, solo encontraron el cadáver del pobre desgraciado y al callado Pedro ahí contemplando el cadáver sin inmutarse. Era un asqueroso violador, decía, merecía morir. Detrás de los muros que intentaban contenerlo, conoció a otro preso, del que se convirtió en un gran amigo y camarada, y así fue hasta el día en que se enteró que este amigo, entre muchas comillas, había sido quien asesinó a su única hermana años atrás, y sin dudarlo, Pedro Matador le arrancó la cabeza de sus hombros, sin pensárselo dos veces, banda. ¡Ay, cabrón! ¡Ese Pedrín, eh! ¡Ese Pedrín es cabrón! ¡Ese Pedrín es cabrón! Los psicólogos que acudían a la prisión para perfilarlo y estudiar su caso quedaban completamente asombrados de que el hombre no presentara la más mínima señal de remordimiento de ni uno solo de sus crímenes. Al contrario, todos los recordaba perfectamente y a todos les daba justificación, aunque fueran las razones más sencillas. Para él eran más que suficientes. Le resultaba muy difícil hablar de venganza. Hablar de venganza para quitarle la vida a alguien. Además de que no le gustaba que se metieran con él en absoluto. Se podría considerar entonces que su conducta violenta era una manera de afirmar su existencia, aunque muchas veces se le diagnosticó un carácter paranoico y sumamente antisocial, por lo que pues, si creía que estabas burlándote de él, no había manera de que le hicieras cambiar de opinión. Para él cualquiera podría estar fraguando algo en su contra y con eso era más que suficiente para darles muerte a todos. En el 2003, y sin haber cumplido todavía, o sea, ni siquiera sus 126 años tras las rejas, se pensó en liberar a Pedro. Esta iniciativa causó revuelo, pues era más que obvio que lo que había llegado a las cárceles de Sao Paulo era completamente incontenible e incorregible. Y quizás no lo dejaría pisar fuera de la prisión, pues ni un solo pie fuera de la prisión, sino hasta 4 años después, en el que, pues en el 2007, Pedriño Matador fue liberado en el mes de abril. Pero fue un terrible error. Aunque no se le pudieron comprobar más asesinatos, se le acusó de haber cometido asaltos a mano armada y fue vuelto a la cárcel el 14 de septiembre del 2011. Y es así como aún sigue vivo en nuestros días, aún sigue entre nosotros y por mucho tiempo más este implacable matador, asesino y terror de los criminales, como de cualquier persona que se encuentra a su alrededor, pues como lo manifiesta uno de sus tatuajes, precisamente, y bastante irónicamente, uno de sus tatuajes precisamente lo dice: mato por placer. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche miedo! ¡Qué pinche ojete es este cabrón! Y así es, señores, como terminamos este bonito especial de Leyendas Urbanas, el octavo en su haber en el Angel Cast. A la buena ovación a todos ustedes, señores, porque ustedes que me escuchan han sobrevivido a una nueva emisión, a una nueva emisión del Angel Cast Alive. Yeah. Otra ovación, chicos. ¿Cómo no? Han sobrevivido, banda, gracias por haber escuchado. Gracias por haber escuchado, señores. Vamos a saludar a toda la gente que nos hizo el favor de escuchar. Saludos a mi buen amigo Crossfire. Saludos también a Darío Alexis. A mi buen amigo Shaq. A Mike, a Dodecaedro, a Armaral. Gracias por haber escuchado. A Little Carlos, a Ed Nara. A I Like Tacos. I Like Tacos también. ¿Cómo de que no? Ay, cabrón. También saludos a Ángel Sendejas. Se actualizan los diálogos de aquí, no me dejan leer. Saludos a Alex Balmori también, a Javier Hernández, a Manuel Abner, ¿cómo de que no? A Rafa CG, a Mimi Sea, a Grey Eve, a Monkey, a Gwen Bex, a Gwen Bex, a Bebe, a Jesús Pérez Arrioga, a Julio César Quinto, a Gabriela Kai, a Gabriela Khan, perdón, a Tania Pineda, a Pobre Otaku, a mi buen amigo Marciano Casamujeres, gracias por haber escuchado, a Gerardo BP, al Checo, mi compa el Checo, a Sora Sahima, a Hakurei, a Memi Loera, a Raúl Neo, a Asis, a Leo 36874451, mi buen amigo Cano, a Ulises Vallejo, a Jera, a Salgar Mayoral y a los cuatro guests que tuvimos en el canal del Mixler, una ovación para ellos. Y nos vamos con la gente en el portal oficial del Angel Cast, angelcast.com. Ya lo saben, gracias por haber escuchado, muchas gracias. Saludos, como de que no, a mi buen amigo Gold Blast, a mi buen amigo Dead Dragon, a Raiko, a Iván Suárez, a Aldichi, mi hermano, mi amigo, a Tequino, a Natrek, a Crossfire, aquí presente también, a Silver, a Mago del Tren, a mi amigo, mi hermano, al presidente Nixon, y un saludo, un besote a su novia, que está bien sabritas. También saludos al buen Jeras, a Shadow83, a Ferdum, a Marky Shiro, a D-Bonnie, a Sparda, a Armaral también aquí presente, a Ed Kun, a Melasudas, a Heisam, a Chris Halbetti, a Center, y a mi brother Melaño que llega aquí al final diciéndome qué tal mi brother Angel, nuevamente este tuperón amigo, llegando tarde de la chamba pero siempre puntual. No sé si habrás leído la leyenda urbana, pues ya la escucharás compadre, gracias por tu participación, muchísimas gracias a todos, una ovación para terminar. Recuerden que este programa sube en formato podcast en directo en el portal oficial angelcast.com. Búscanlo por ahí, como de que no, compártanlo con sus seres queridos, critíquenlo también. Recuerden que también en angelcast.com somos un portal dedicado a las noticias. Ahí podrán encontrar las primeras imágenes de las Tortugas Ninja, del nuevo live action de las Tortugas Ninja. Chequen nomás qué cosa más hermosa. También chequense los ranteos semanales de anime de mi amigo Shaq y de mi amigo Fernando Díaz aquí presentes. Y ya lo saben, noticias y coberturas de los eventos más importantes de México, solamente aquí en angelcast.com, parte de la hermandad de Cocubán. De Cocubán, ya lo saben, y recuerden que todos los viernes tenemos una cita aquí en angelcast.com, como de que no, para hablar de las buenas ondas del anime, de esto que es bien alivianado, del animanga y más cosas que ustedes deben conocer y apreciar, banda, claro que sí. Y así es como llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por todo, banda. Qué chido que anden por acá. Y vamos a cerrar justamente con una petición musical. Las demás se quedan pendientes, no se saquen de onda. Vamos a terminar justamente, ay, güey, con una rolita que me pidió mi buen amigo Hakurei. Algo de la Diablo Swing Orquesta. Vámonos a cerrar con esta bonita rola que se titula Black Box Messiah. Así que ya lo saben, banda, nos escuchamos la próxima semana aquí en Angel Cast Live. Por mientras, ya lo saben, ¡sonrían! Porque ya me voy. Cuídense mucho, banda, que estén de lo mejor. Y hasta la próxima, Jay.